Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en que podamos vernos aquí en la radio, curiosamente también en el streaming por video. Bueno, decirles que, como todos los días, martes, hoy tenemos un invitado. Es un autor joven. No sé si puedo presentar un libro a la cámara. Bien. Ustedes saben que me estuvieron llegando en la última semana de mayo varios libros y he recibido uno especial. Leonard Cohen, que es uno de mis artistas, no quiero decir músico, artistas preferidos, es un regalo de Alina Diaconú, que le agradezco muchísimo. Ambos admiramos a este gran cantante y autor neoyorquino que nos ha dejado hace unos años. Y en mi caso, particularmente, por la profundidad de su poética. Lo hemos descubierto ya en los años 80, 90, y hace unos años también se ha dado cuenta las letras españolas al otorgarle el premio Cervantes a Leonard Cohen. Claro, ¿cómo es Cervantes a un músico y además a una persona que hace todo su trabajo en otro idioma, en inglés? Pero es simple. Leonard Cohen, además de ser un gran escritor, también es un gran admirador de principalmente Lorca y toda la poesía española. Por esto, este libro me parece fascinante, La Llama, el legado de Leonard Cohen, poemas, canciones y notas personales inéditas, con prólogo de su hijo Adam Cohen. Vamos a la música. Estamos escuchando a Charly García, al rock nacional, algo inédito en este programa, por lo menos por estos días. Vamos a seguir escuchándolo porque nos vamos poniendo en ambiente de quién será nuestro próximo invitado. Thank you.
una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bien, esta música siempre nos dice que están llegando las noticias literarias, esta vez divididas en tres países. Vamos a empezar por Argentina y luego seguiremos por Francia y España. El mundo siempre tiene novedades literarias. La primera de ellas es que habrá un ciclo acá en Buenos Aires sobre Borges en el Malba. El Museo de Arte Latinoamericano allí en Palermo lanzará Borges, el tiempo y la ficción, un ciclo dirigido por Silvia Opeñán que incluirá una clase magistral y dos módulos. Todavía están a tiempo de inscribirse, dado que se desarrolla entre junio y agosto. El tema es explorar la figura de Jorge Luis Borges desde múltiples ángulos. Vamos a seguir con Borges. Se publican sus escritos inéditos. Se presentó Cuadernos y conferencias, un volumen de 410 páginas. Vamos a desafiarnos con manuscritos de Borges entre 1949 y 1954. Incluye facsímiles de preparaciones de 24 conferencias sobre escritores y filósofos como Bacon, Wilde, Kafka, y está editado por el Borges Center y la Universidad de Mar del Plata. Quiero referirme a la idea de la producción de este valioso ensayo de reproducciones borgianas. Cuando Jorge Luis Borges se quedó ciego, allá por 1955, su capacidad de estilo quedó destruida. Esto lo sabemos, porque no pudo leer más. No pudo leer sus propios manuscritos. Cuando el crítico Ricardo Priga observó esto, al comparar que cualquier texto de Borges de los años 60 para adelante, hay que ser un marciano para no darte cuenta que eso algo había cambiado también en su escritura. Tenemos un nuevo libro de la periodista y escritora juninense Leila Guerriero, que acaba de publicar Teoría de la gravedad, marcada por un estilo narrativo íntimo y profundo. Recordemos que Leila acaba de recibir la Pluma de Oro hace unos días, pero estaba referida al año 24, ya que en este año 25 le fue otorgada a Fernández Díaz, otro escritor notable. Bien, seguimos con noticias de Francia en este caso. David Foequinos publica Tout le monde en Clara. El 6 de febrero de 2005 se dio a la venta esta nueva novela, aplaudida por la crítica, sobre todo en los últimos meses parece que la descubrieron, y se denomina Aujourd'hui en France. La describe también como una novela allá donde no esperás que nada ocurra. Bueno, este libro te lo cuenta y destacan su reflexión sobre los lazos familiares y además el diario Liberación, aquel diario que subsiste, que fuera fundado por Jean-Paul Sartre, subrayó la dualidad emocional de los protagonistas. Otra mujer, Florence Vos, galardonada con el Prix Livre Inter 2025. El 1 de junio ocurrió esto con Florence. Se hizo merecedora del prestigioso Prix Livre Inter por su más reciente novela y publicada por Edición L'Oliver. Galardonada. Sigamos. Vamos a las noticias de España. Soma, el guionista de La Casa de Papel, se lanza con un libro titulado Soma. El guionista de esta histórica serie española debuta en la novela de un thriller lleno de suspenso centrado en crímenes enigmáticos. Su título es Soma y su presentación oficial será justamente en el día de mañana en la muy cultural ciudad de León. El escritor José Martínez Ruiz, más conocido como Sorín, fue uno de mis mentores cuando estudiaba periodismo, dado que tiene un lenguaje absolutamente preciso. Y a Sorín es el nombre de un premio español que ha ganado la escritora María Zaragoza con un título que se llama La Biblioteca de Fuego. Esta novela se ambienta en una España convulsa y rinde homenaje al poder de libros como resistencia cultural. Fue presentada en la localidad de Caudete con buena acogida, esto es muy importante, nos tenemos acá en Argentina, por los clubes de lectura.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Espero que el autor que nos visita hoy no se defraude con la música que estoy pasando, porque yo siempre en este programa, los oyentes lo saben, paso músicas diversas, poco rock, ya la gente sabe dónde encasillarme, porque trato de ambientar la fecha del día, el reportaje, la noche que se acerca, dentro de poco van a ser la medianoche, y entonces suelo hacer este tipo de cosas con la música, pero hoy no tuve más remedio que poner rock and roll, dado que nos visita un personaje tal vez ligado, y la novela también muy ligada. Quiero decirles que Gustavo Álvarez Núñez en 2012 lanzó un libro de conversaciones con el músico Daniel Melero. Después vamos a hablar de Daniel Melero, personaje muy ligado a mi propia historia. El título fue Ahora, Antes y Después, por una biografía posible. Escribió también la primera historia en castellano del hip hop, ese ritmo que tiene tanto que ver con la palabra, en realidad, más que con la música, que se llamó Más que Calle en el 2007. En 2015 publicó el libro de relatos Vidas Epifánicas, qué linda palabra, la epifanía. Fue editor musical de la revista Los Incorruptibles y lideró el grupo de rock Spleen a mediados de los 90. Leucofobia en el 2024 es su sexto y último libro de poemas. Pero ahora estamos aquí por otro libro, y primero voy a presentar el libro y luego presentamos a él, Gustavo Álvarez Núñez, ¿Qué hago con la noche? Editado por Tusquets, con una tapa muy interesante, siempre con la serie negra de esta editorial catalana de tanto prestigio, que perteneció a dos hermanos catalanes, ex arquitectos, que llevaron adelante una idea editorial que ha llegado también a la Argentina. Y entonces, con nosotros el autor Gustavo Álvarez Núñez. ¿Cómo estás?
Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, gracias por las palabras.
Bueno, es un placer para mí.
Y gracias por pensar en la música. Igual, te soy sincero, soy un escucha. El rock no es mi única forma de ser. Si bien vengo de la cultura rock, como vos, también, digo, en los últimos 15 años, ponele, me fascina y mucho la música africana. Y más que nada la última, la que se hace, digamos, del blues tarueg, Mali, bueno, estudié mucho Fela Kuti, ¿no? El afrobeat en los 70. Hoy hay como algunos ritmos, como el amapiano, que es como más electrónico house, ya es demasiado para mí, pero digo, trato de expandir las fronteras, porque me parece que la cultura rock lo que nos enseñó justamente era ir más allá del rock.
Me encanta que me convenzas con mis propias palabras.
Por favor.
Soy adepto absoluto de eso y anoche, ayer también lo dije en una biopic que me invitaron a participar sobre Lito Nebbia, y dije que precisamente el rock, la posibilidad que te daba es que seas una plataforma sobre la cual crecer. Y que Lito Nebbia, con su diversidad, tanto en sus grabaciones como en su editora, lo había demostrado. Y ahí siempre digo lo mismo, quien se queda en algo y lo defiende a muerte para toda la vida, en realidad no está entendiendo nada, no está entendiendo que la vida es un desplazarse continuamente y hacia nuevos horizontes, y que todo se va acumulando como un pasado, espero que productivo en cada uno. Y el rock nacional ha sido eso en este sentido, un mensaje de libertad. Y coincidimos en varias cosas. Yo a veces escucho deleteriamente, voy por YouTube viajando y escucho música africana.
Viste, y además porque, digo, ya está en la misma simiente del rock, el sedimento, el Rolling Stone ese que va girando y que nos va dejando en diversos lugares, ¿no? Porque, digo, vos escribís poesía, has producido mucha producción, digamos, periodística. Y hay mucho cine también, digo, como que la cultura rock lo que nos enseñó es que era como una esponja de un montón de cosas que estaban pasando, entre ellas la cultura, y diversificarla. No se entiende cuando, viste, los rockeros se ponen rockeros.
Claro, como no se entiende, y no lo entendieron, cuando los tangueros se pusieron tangueros.
Sin duda.
Y se evitaron una figura extraordinaria que después les demostró por la contraria, como fue Astor Piazzolla.
Ni hablar.
Bueno, toda esta cantidad de afinidades es para decir que qué hago con la noche, que además tiene una afinidad muy importante. La afinidad es importante es que mi libro post anterior se llama...
Es cierto.
Tiene una relación también con
dígalo
la noche.
Dígalo.
No, vamos a dejar... Hoy el protagonista es ¿qué hago con la noche?, que es una novela. Lo mío son poesías. Por ahora sigo en la trinchera de la poesía. Vamos a ver a dónde me lleva. Ya está por salir mi sexto libro, que se denomina Textura. Pero esto es porque la trama, ¿no?, que también tiene que ver con textura, trama y textura, total, están ahí, por eso mi libro se llama Textura. Porque la trama de esta novela tiene que ver con la música, con los protagonistas de un mundo moderno que se ubica más o menos, ¿en qué años? ¿80?
Aquí ahora. Porque el personaje en verdad es un señor que va a cumplir 60 años el 3 de julio de 2027.
Sí, toda esa parte la leí, claro.
Que de un modo nació el mismo día que nació el rock argentino, ¿no?, con la publicación de La Balsa de los Gatos.
Sí.
Y bueno, está en crisis no solo con su vida, sino también con su pareja. Entonces, a partir de eso, está en crisis con el mundo. Y lo que hace la novela es como panea dos días de su vida, la última noche que están juntos, parece ser, hay que leerlo, una pelea, y en el medio, bueno, voy como yendo para atrás con la vida de cada uno, y a partir de eso también los planetas de cada uno, ¿no? El señor fue agente de prensa muchos años, laburó para agencias internacionales, o sea, vivió por el mundo, y a los 50 se pudo retirar, cobra una herencia. Y lo único, lo que digamos, como que empezó a notarse, que fue parte de un engranaje hermoso, que es el rock, la industria del entretenimiento, pero que hoy en día es una persona más. No sacó un libro, no editó un disco, no tiene hijos. Y a partir de eso como que empiezan a aparecerle muchos fantasmas. Y el modo que él ha encontrado para ser feliz es dar un seminario de filosofía de la música, que da los jueves 4 horas a la tarde, noche, en una universidad de X. Y básicamente lo que hace es que contrasta todas sus ideas de la vida ligada a la música con jóvenes.
Bien, veo, porque leí algunas primeras páginas o capítulos iniciales, no pude leerlo todo todavía, por lo cual tengo una incógnita, que se tratan muy mal con su pareja. Se tratan de una forma violentísima.
Llamó la atención. Sí, hay una relación tóxica ahí de por medio. Y me parece que también los dos están como cansados de sus vidas. Juego con esa especie de espíritu de época, ¿no? Que hay como una suerte de pocas pulgas con el otro, con los otros. Y me parecía como llevarlo al, no sé si al extremo, pero sí. Hay mucha violencia.
Sí, una violencia
importante.
Sobre todo,
Léxica. No se van a las piñas. Él, para que no prejuzguemos, el hombre no es violento, ella tampoco, digamos, no, nunca hubo piña, pero podrían llegarse a matar.
Sí, pero de forma oral.
Son jodidos.
Inclusive ella lo acusa de con su religión, ¿no? Que me parece valiente desde el punto de vista del escritor no velar eso, cuando por lo general es un tabú, ¿no? Se dice pero no se escribe.
Cierto, pensé mucho en eso y a la vez me parecía que después le iba a dar como todo un marco donde se entendía en un punto que iba más allá de ellos, esa violencia.
Yo lo entendí así.
Porque digo que le dice lo que le diga, más en estos momentos, ¿no? O siempre, me parece, ¿no? Pero digo.
Sí, vamos a decirlo para que se entienda bien el concepto. Le dice judío en tono despectivo, siendo que efectivamente él es judío, pero y su mujer no. Pero es habitual en la vida cotidiana, es detestable. Pero es raro que un escritor lo ponga pudiendo evitarlo. Pero eligió para que se entienda, creo yo, en qué sentido se lo decía.
Sin duda. Pensaba que yo no soy judío, que es malo que decir, tengo amigos judíos.
Eso tampoco hay que decirlo.
Pero quiero decir, me parecía que tenía que ahí trabajar como cierto tópico que hay, ¿no? Ese despecho que a veces hace que uno diga las peores barbaridades y que después se arrepienta, ¿no? En el plano de lo íntimo.
Claro, yo vi que ella se jugaba su última ficha supuestamente ofensiva.
Para zarandearlo y moverlo de esa inercia que él tenía con respecto a la pareja y al mundo, ¿no? Claro,
pero entiendo que ahí hay un substrato psicológico de que ella está conviviendo con una persona de esa religión, como diciendo, a mí no me importa, pero en el fondo cuando tuvo que apelar para decirle algo, se lo dijo. Decir, que no estaba totalmente libre de prejuicios con respecto a la religión.
Ni hablar. Y a la vez también hay una cuestión de edades ahí donde el motor de uno ya no es el motor de otro. O sea, ella es mucho más joven, viene de otro mundo, estuvo deslumbrada por el mundo del rock, del entretenimiento y de todas las posibilidades que daba el trabajo de su pareja. Pero en el medio también hay una cuestión hormonal, de edad, que hace que ella todavía respire salir, que quiera como conocer gente, y el tipo está como muy para adentro. Entonces como que fui trabajando también esos momentos en la vida de cada uno de ellos, y cómo se lo toman, y cómo también lo registran, y cómo también lo comunican. Porque a veces lo que le pasa al tipo es que se vuelve como muy para adentro, y no puede salir esa bola, y lo va torturando. Y a la vez tortura a la mujer en cuanto que se va alejando de ella y él se va alejando de él. Y en el medio empiezan a crearse como micro sociedades, ¿no? Digo, esto de que el tipo de clases y encuentre en esa reverberancia de los libros, los discos, las historias de músicos, un modo de seguir vivo. Y ella va a encontrar un partner que es un amigo, un chico que descubre que es del barrio y con el que tienen como en común que los dos vienen de afuera. O sea, vienen personas que vienen de Buenos Aires, pero que una viene del interior de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Suárez, y otro viene de Córdoba, de Salsipuedes. Entonces van tejiendo también una historia.
Perdóname, para meterme adentro de un escritor. ¿Esas dos localidades fueron elegidas al azar o tienen algún referente en tu espalda, en tu recuerdo y tu memoria?
A ver, en lo particular es que hace poco estuve trabajando con gente de Coronel Suárez y me interesaba mucho la colonia alemana. Y la chica pertenece a la colonia alemana, que tiene como una belleza muy particular y me parecía que tenía... Que el personaje con pocas descripciones da la impresión de que es una mina que es muy linda, que es muy guapa. Yo la pego a una actriz francesa que tiene las paletas separadas. Uh-huh. Creo que se llama Beatriz Dahl. pero por ahí me olvidé, no sé el nombre, pero bueno, como que yo pensé en ella como, como cara o como, como físico, y él más parecido a Joe Ramón, ¿no? Como medio aparatoso, alto.
Todo
¿no?
musical.
Y con sobrepeso. Entonces, la bomba sexy de ella, y el tipo este, viste, como medio enmarañado, medio de, desgarbado, pero alto y gordo a la vez, que no puede caminar bien.
Ese es el que proviene de Sal Si Puedes.
No, Sal Si Puedes es el amigo de la chica, que es gay. Y que nada, que también es corporativo, porque ella es corporativa, ella trabaja en una compañía de abogada y resuelve grandes problemas grandes del mundo, pero no puede resolver el incordio que tiene con su pareja. Entonces voy jugando con esa macro y micro, y él es como un pibe como más a lo, puede ser a Chapado la Antigua y a lo Puig, podríamos pensar, ¿no? También como ese, ese imaginario. Pero pensé también en el disco Song for Drella de Lou Reed y John Cale, en, dedicado a Warhol, que era un chico también de pueblo, que va a la gran ciudad y que bueno, que pelea por su lugar en el mundo con su condición sexual como a veces como estigma, ¿no? Entonces jugaba con también esas alianzas que se van tejiendo.
Vuelvo a mi pregunta del inicio. ¿Y por qué elegiste Sal Si Puedes? Porque por todo lo que estás contando se me ocurre algo.
Bueno, la canela me está
viendo. Curioso,
puede ser. Tengo algunos amigos que vienen a Sal Si Puedes también, pero no pensé, no pensé en ellos. Alguna vez estuve, o pasé de largo más que estuve, y siempre me resultó llamativo ese pueblo, el nombre. Y sí, me parecía como, como que le iba a dar todavía más, digo, esta puja que tiene el chico Mariano, con su vida o con... No, con su pasado más que con su vida, pues lo tiene resuelto. Digo, también es parte del folclore de hoy en día, ¿no? De que la gente, como por suerte, hemos logrado destrabar esas barreras que había, límites que había por tu sexualidad, por dónde venís, y demás y demás.
Salir bueno, de placar.
Salir de placar, pero ya sí puede, claro.
Vamos a escuchar un poquito más del tema que nos acompaña hoy. Estamos con Gustavo Álvarez Díaz y Núñez, no, perdón. En el día de hoy estamos con Núñez. Y luego seguimos.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del Dr. Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
Señores, libros, sí, libros. Llegan muchos libros, por fortuna, a mi escritorio. Y ha llegado este, que es un libro para bien leer, El Eternauta, así como otras. Historietas, diría yo, cómics, dirían otros, bande dessinée, dirían los franceses. Es un libro maravilloso, con tamaño revista 2027, ustedes saben, el 2027 es la mitad del tabloide, pero bueno, tiene un recorrido por todas las historietas habidas y por haber de la Argentina, haciendo hincapié en... El Eternauta, que es el tema del momento, y ha sido dedicado especialmente por Arturo Arroyo para Daniel Ripoll, este libro que habla de la cultura nacional. Y bueno, yo estoy, así como muchos saben que estuve relacionado íntimamente con la música, también con los dibujantes. No nos olvidemos que, bueno, yo no me voy a olvidar que edité la revista MAD durante 7 años en la Argentina, el ícono de los dibujantes y los humoristas del mundo. Tuve la fortuna de sacarla en español para el mundo hispanohablante. Y también saqué una revista un poco olvidada que se llamó Goma, que también era una revista de historietas. La historieta en la Argentina tiene ahora, con el Eternauta, todos están hablando de las historietas, pero la historieta tuvo un mundo muy importante a fines de los 50, durante todos los 60, y produjo, yo diría, casi más dibujantes que lectores. Es decir, tuvo un mercado interesante en la Argentina, pero tuvo grandes dibujantes que dibujaron para todo el mundo, inclusive aquí en la Argentina. Trabajaba en revistas argentinas editadas por la Editorial Abril, un grande de la historieta, como fue el italiano Hugo Pratt. Pero bien, entonces ya hablaremos mejor y más extendido para bien leer El Eternauta y Una visión nacional de la historieta y la cultura argentinas por Arturo Arroyo. Gracias por la dedicatoria, pero hoy, Arturo, estamos con Gustavo. Le toca a él, otro día te veremos de llamarte y entrevistarte aquí en el Prisa. Estamos hablando de esta inquietante novela que hago con la noche.
Gracias.
¿Cuánto tiempo demoraste en hacer esto?
Escribirla unos 6-7 meses. Y después me llevó un par de meses más darle forma. Porque era, en verdad, cuando la escribí, era más aeriana, era más experimental. Y yo quería hacer una novela que llegue a Tusquets.
¿Airiana me dijiste?
Sairiana, de Saer. Era como más... todo esto que vos estás viendo está muy, muy transparente y limpio, pero antes era un bosque.
Bueno, Saer es un especialista en ambientes opresivos. Siempre me llamó la atención que él está narrando algo en el campo abierto y ahí se siente una presión.
Ni hablar. Bueno, y eso, me interesaba mucho el detalle, ¿viste? Cómo él labura el detalle, cómo él labura lo mínimo que por ahí pasa de largo. Y si vos te pones a pensar, el tipo, parecen que hay grandes temas, pero no se hablan de grandes temas, se hablan de pequeñeces, de neurosis también, y en el medio esta cosa, este halo de, no, halo, de pareja tóxica. A la vez es una novela acerca del rock, pero no hay sexo, drogas ni rock and roll. Entonces, tiene como esa...
No habrá sido así en realidad. Poco sexo, poca droga y poco rock and roll. Es más un relato mítico de que la gente quiere creer que es así, pero en la realidad no es.
¿Quién te dice, no? ¿Quién te ve? Me estoy acordando de cosas que debería no voy a hablar, pero... Pero en un punto me interesaba en cuando la edito y que queda lo que queda y en vez de capítulos aparecen los rounds, porque digamos, sí, como que quería que se exalte un poco la idea de esa pelea, pero no la pelea nada más de la pareja, sino la pelea de ellos con sus vidas y con lo que quieren de sus vidas, con sus ilusiones, con sus deseos, y ver cómo eso también hacía que en un punto también se reconcilien o no con todo este quilombo, ¿no?, que se le va tornando sus vidas, ¿no? Eso. Y fue muy importante también la lectura de algunas amistades que le fui pasando al libro y de diferentes como oídos y voces, ¿no? Traté de agarré un crack como Juan Carlos Kramer, de otra generación. Agarré a Damián Huergo, que fue el que hace la contratapa y que es un escritor así sub 45, poner, es mucho más joven que yo. Y después una amiga del barrio que es lectora, Lucila Barnechea, y también Gonzalo Córdoba, un músico. Entonces, como que tenía 4 vertientes para mí, porque yo buscaba que el libro sea, por un lado, ligado a la cultura rock, pero que no sea la vida de un músico, de un escritor.
No, no lo es.
Como la vida de una persona o de una pareja o de una generación también, pero tampoco quería quedarme en lo generacional, porque me parece que trasciende.
Ni en lo temático.
Ni en lo temático. Entonces, por eso necesitaba como muchos oídos para ver y ojos para ver si había, qué faltaba, qué no faltaba. Fui podando, podé como 100 páginas. Hay historias muy buenas, muy truculentas, ligadas a este personaje que pasea mucho como un flaner por la ciudad, pero que perdían de vista la procesión dramática del texto.
Claro, y decime, ellos se constituyeron, digamos, de algún modo como en los editores tuyos, en los que te fueron indicando el camino,
sí,
a seguir,
sí, sí.
¿Y confrontaron entre ellos o fueron aislados?
No, aislados, porque fui escuchando de cada uno, no lo que quería escuchar, sino lo que yo había ido a buscar en ellos en cuanto a la devolución de lo que yo esperaba del texto, ¿no? O sea, Lucila es una lectora afiebrada, que lee muchas cosas y por ahí no tiene ese patrón que por ahí tengo yo, que leo ciertas cosas con más amor que otras y otras paso de largo, sino que es una tipa que puede leer poesía, puede leer ensayo, puede leer política, puede leer novela.
Pero nunca lo hace profesionalmente.
No, para nada. Okay. No. Laburo de marketing. Y se anota en estos clubes de lectura que vos decías.
Ojalá se bueno. difundan.
Y dos, Damián es un gran escritor, es un gran crítico también, y me interesaba cómo él cómo labura en sus textos. Tiene una novela muy buena, La Ley Primera, que mezcla lo biográfico con lo ficcional en relación de un chico que busca a su hermano, que es un catrasca, que adicto a las drogas. Y me encantaba cómo él narraba, cómo él nunca perdía el hilo del drama y de la... Y del thriller, ¿no? En un punto que implica, que es algo que yo como poeta, sí, lo tenía como, nosotros los poetas vivimos, cuando escribimos, tenemos como más que nada lo que nos atañe y nos gusta es que aparezca la música, el lenguaje, que aparezca el ritmo, ¿no?
Y que
nos perdamos en eso y perdemos de vista la trama. Yo nunca hablé, digo, mis escritores preferidos muchas veces se evaden la trama, ves que no me importa lo que hay un hilo, aparece un argumento, pero es mínimo, si vos lo tenés que contar, qué pelotudez.
Entonces, no, porque a veces las tramas es el resultado final del ambiente que logra un poema.
Ni hablar. Y uno, y pensá que también con los poemas vos de un modo vas trazando una suerte de trama y vas armando una novela. Yo mis últimos libros de poesía, de un modo u otro, son como pequeñas novelas, a veces de la intimidad, de lo intimidante de la intimidad, o de lo que tiene que ver con esto de envejecer. La novela también es una novela que puede ser leída en torno al olvido. Ajá. Hoy en día, con esta saturación de las redes y demás, perdemos de vista muchas veces que tenemos grandes valores vivos y que nada más le damos bola cuando se mueren, ¿no? O grandes escritores, grandes músicos, grandes poetas, y que llega un momento, no se los reconoce en vida todo lo que han hecho, y se tiene que morir para que los pongan en un panteón y después te olvidas también, ¿no?
Ahora decime, vos me dijiste que esto transcurre en el presente, con esta sociedad crispada, con estas relaciones internas muy crispadas en la destrucción de lo que se conoce como pareja, como el matrimonio, y todas esas cosas que mantienen a la sociedad como al borde del cambio. Ese cambio contribuye el hecho de las pantallas que nos han absorbido y nos sacan de la lectura y nos dejan sin reconocer a los autores, a los artistas, aquello que antes nos completaba como seres humanos.
Qué pregunta. A ver, en cuanto a lo que es la escritura en sí del texto y lo que tiene que ver con esta ansiedad y esta prepotencia que hay en la vida cotidiana de todos, ¿no? Vivimos como haciendo muchas cosas y a veces llegamos con la lengua afuera y cuando queremos descansar venimos tan arriba que no podemos pegar un ojo. La escritura, cómo está armada el hilo de la novela. Estoy pensando mucho también en cómo se lee hoy y en cómo no se lee, ¿no?
¿Pensaste para escribirlo cómo se lee hoy?
No, lo pensé cuando lo edité.
Porque me interesa el mundo interno del escritor,
claro,
¿no?
Lo pensé más que nada cuando me tuve que poner a corregirla y a editarla y ver la forma, ¿no? Cómo iba a correr son capítulos, pero son entradas, en verdad, y son pequeñas y se leen de un modo u otro bastante rápido, pero a la vez tienen como la sombra. A mí me gusta mucho, soy un lector de subrayado. ¿Qué es el lector de subrayado? Esa persona que anda con la viroma, con el lápiz y subraya los libros. Hay gente que detesta que le subraye los libros. Vos podés encontrar los míos y están hechos mierda. En el buen sentido, porque los uso mucho para trabajar también, como doy talleres de escritura, como escribo, y porque también afano mucho. Digamos, el libro está lleno de citas encubiertas, pero que son tergiversadas, bueno, las famosas variaciones, que lo hacemos todas, la literatura parece, misma.
Me parece muy bien. Bueno, a veces lo hacemos todos, muchos vergonzantemente no lo decimos, y otros lo dicen abiertamente. Últimamente está como más establecido el hecho de interactuar con otros textos históricamente. Pero yo siempre dije, una vez alguien escribió un poema de amor y todos los demás son versiones de ese poema. Estamos todos retroalimentados por todo lo que hemos leído.
Ni hablar. Bueno, vos hablabas de Borges al principio y digamos, es el faro nuestro, en el sentido de que un tipo que reescribió la literatura y con un tono...
Ya, con Pierre Menard, autor de Quijote, ya estamos hechos.
¿Entendés? Y a partir de eso, bueno, a veces sí, nos pasamos de mambo. Hay escritores que han afanado y han puesto en ciernes un jurado, ¿no? Como han tenido que devolver un premio, ponerle. Pero yo lo que hago es, digo, vengo también de una tradición argentina, ¿no? De la reescritura, que viene desde la gauchesca en adelante, que después tuvo los hermanos Lamborghini. Digo, hay como una tradición detrás. Yo sigo las huellas de ellos, no es que hago lo mismo, ¿no? Como me pasó en el periodismo, digo, hubo gente detrás nuestro que hizo un montón de cosas, y no los voy a copiar, sino que ellos buscaron y pusieron un horizonte y vamos para allá. Y me parece que en ese punto la novela encarna esa tradición a su modo también, y con su y también con mi voz, que no es una voz, digo, no soy un narrador, ¿viste? Narrador, como tampoco soy un poeta. Uh-huh. Y por eso decía, a mí me gusta siempre como la anomalía, irme por el costado.
¿Qué sos, Álvarez Núñez?
Hice un quilombo, hice un quilombo de cosas. Porque cuando me quieren agarrar por poeta, soy periodista. Cuando fui músico también, ¿entendés? Escribí canciones. Sí. ¿Qué hago con la noche? Es una canción, en verdad, que hice hace un par de años y que hace poco la grabó un grupo que se llama Las Escuchas. Y que en verdad es otra cosa. Es una canción a los Julio Iglesias, podría ser. Es que la noche lo encuentra y dice, che, loco, salgamos. Dice, no, ni pedo, ya soy grande, me quiero quedar. Entonces es un forcejeo, ¿no?, discursivo entre la noche y el personaje de la novela.
Igualmente es etario, ¿no? Yo creo que cuando la noche de la vida llega, uno tiende más a resguardarse y a pensar que las cosas de adentro te dan tanta satisfacción como eventualmente las estimulaciones de afuera.
Mejor dicho, imposible.
Bueno, pero... yo debería saberlo, porque ¿para qué sirve la noche? Se parece a, bueno, a qué hacemos con la noche. No te voy a contar, porque los otros días tuve un temita, porque yo no suelo leer los poemas que escribo, ni en público, ni para mí mismo, ni solo, ni en voz alta. Porque tengo la sensación de que escribo, justamente como vos decías, para encontrar la armonía musical y el ambiente a la letra, a lo silente, a esta modernidad de lo silente. ¿Por qué digo modernidad? Porque hasta hace 100 años o un poco más, se leía siempre en voz alta, porque es muy difícil leer en silencio, leer solamente con la mente y hacerse toda la figuración. La gente leía todo absolutamente en voz alta. Y hay una nueva literatura silente. Nadie va a leer tu novela en voz alta. Es decir, que se supone que todo este escenario de abstracción se va a dar en la mente del lector solamente, sin ningún sonido ni nada del exterior que la interponga, porque si no haríamos teatro. Y el teatro, junto con la poesía, viene de algo milenario, pero siendo que la poesía fue algo declamado y la rima proviene de ahí, pero creo que el abstracto, que la función del escritor, que se da mucho en el novelista, es crear un mundo paralelo calladamente. ¿Y vos qué hacés con la noche, Gustavo Álvarez Núñez?
En general duermo.
¿Solamente?
Antes hacía otras cosas, pero entro en una... Me agarró como una rutina de escribir mucho a la mañana temprano. Entonces trato de despertarme a las 6:30, 7:00. Por ahí para mí es temprano, perdón.
Anoten los estudiantes de literatura que sé que escuchan mucho este programa, gente que escribe o que quiere escribir. Por eso le pregunto a quienes nos visitan en el PISO muchas veces, ¿cómo escriben? ¿Cuándo? ¿De qué modo? ¿Con qué voces?
Pues la hora, primero y principal, es que no tenés el teléfono, lo tenés apagado. Es muy importante, claro. ¿No? Los estímulos del exterior. Dos, que parece que es un momento donde todavía la mente está psicodélica, como que todavía no saliste del sueño, entonces por ahí andás en lugares X que te sirven también para estirar un punto el teclado, ¿no? La mano. Porque me parece que a los Flaubert, yo escribo un montón, pero después de eso me queda nada. O sea, verdad, a veces cuando me voy a la noche y tuve 10 líneas, wow, logré 10 líneas, a veces logro una carilla, pero en general con haber logrado 5 líneas, 10 líneas que estén buenísimas, que sí, las vuelva a leer y se sostengan, es un montón.
De todos modos, decís que la escribiste en 6 meses, es bastante rápido.
Escribí, pues sí, le di libre bastante duro, escribía, en ese momento tenía un buen trabajo que lograba que tenía pocas horas de trabajo y bien pagas, y entonces podía dedicarme, no sé, 3 o 4 horas por día o 5 a veces. Y el fin de semana, ¿no? También.
¿Cómo escritor? ¿Escribís todos los días?
En mis talleres de escritura digo siempre que la escritura es como una planta, hay que regarla todos los días, pero viste, en invierno por ahí cada 2 o 3 días. Así que eso. Pero siempre estoy pensando, siempre estoy pensando en escritura. O sea, digo, hoy me acuerdo, me desperté a la mañana y hay como un... Estoy trabajando en una novela nueva y hay... Son dos personajes y hay uno que todavía no lo termino de ver. Entonces estoy como muy perseguido por atar cabos de sus detalles, de dónde tengo que tenerlo en claro, por ahí eso después no me va a servir para nada. Mismo me parece que si voy a esta novela, en verdad yo había escrito el último capítulo, que es un ensayo sobre, en segunda persona, sobre la joven promesa del rock, un chico de 15 años que era claro que iba a ser una gran estrella de rock. Todos decían que iba a ser el nuevo Franz Zappa, el nuevo Jimi Hendrix, y nada, su ego, sus malas decisiones hicieron que el tipo pase por la vida como si nada. Uh-huh. Todo nació ahí. Era una suerte de ensayo sobre un amigo, que se lo mostré, le encantó, pero yo me di cuenta que la segunda persona no me servía, y tampoco iba a ser sobre él la novela.
No.
Entonces después pensé, bueno, ¿cómo ato un mundo para que yo termine como en ese embudo que ya lo tenía, que era ese ensayo sobre las ilusiones perdidas, ¿no? En un punto, ¿no? Volver al siglo XIX.
¿Cómo convenciste a Tusquets para que te editen esta novela? En un momento que mucho no se edita, que cuesta, porque es muy costoso.
Bueno, todo fue por un encuentro que tuve. Conocí a Paula Pérez Alonso en su momento. Presentamos los dos la novela de La Ley Primera de Damián Huergo. Ajá. Quedo en contacto con ella. Ella me dice, vos sos poeta por el texto que yo escribí. Para... Sí, bueno, y empezamos a tener una onda. Yo en el medio estaba trabajando un libro con un cliente sobre biomarketing. Uh-huh. Y ella es la capa, o era la capa de No Ficción en Planeta. Me junto con ella, le cuento este libro, estamos hablando, y le digo que tengo una novela. Y le cuento, papá, va por acá, pero mándamela, me dice. Bueno, te la mando. La cuestión es que ella estaba hasta las manos, porque estaba, creo, terminando de editar Turco, de Pablo Perantuono y Fer Soriano, y se la pasó a Juanjo Becerra.
Ah.
Y Juanjo hizo un informe muy bueno, y nada, acá estamos.
Bueno,
y después, bueno, Mariano Valerio, que es el editor, que es viejo amigo mío, se sorprendió porque, ¿cómo es que...? Pero bueno, fueron esas cosas que van pasando, el billar de la vida.
Las cosas que tienen que ocurrir para que finalmente un libro llegue a las librerías. Creo que fue el primero que te dio la noticia de que estaba en las librerías.
Vos fuiste el primero.
Estaba por la calle Corrientes para ver un espectáculo teatral y ya lo vi y dije, pero qué rápido ha salido este libro.
Maravilla.
Bueno, Gustavo Álvarez Núñez, autor de ¿Qué hago con la noche? Muy agradecido de que estés aquí con nosotros en el Sendero de Escritores. Está muy cerca la medianoche y vamos a ir a escuchar, elegí 3 temas musicales, pero me parece que El tema Fermín tenemos por ahí, ¿verdad? Creo que es el que va a cerrar la noche. Aquel viejo tema de Luis Alberto Spinetta con Almendra, se nota ahí la flauta de Emilio de Guercio. Me pareció que tenía muchas densidades que demostraban que desde el rock nacional hay varias capas intelectuales, culturales y poéticas que justifican autores como vos y novelas como la que escribiste.
Muchísimas gracias.
Así que nos vamos.
Un honor y un lujo, gracias.
Bueno.
Gracias por invitarme y por darle lugar a esta que hago con la noche.
Gracias a vos.
Por favor.
Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual, tú ya no eres hombre pero llorarás
si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor.
Figúrate que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura